Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Ya han visto que lo de Pedro Sánchez era un teatrillo. Trató de dar pena con su carta para 5 días después decirnos que sigue y además con más fuerza. Y avisa que lo que viene a partir de ahora será un punto y aparte. Luego, ojo, porque el montaje esta era para preparar el terreno para lo que quiere cambiar. Martes 30 de abril de 2024. Sí, todo era pura y dura estrategia política para justificar su siguiente vuelta de tuerca. Ya ha adelantado que quiere meterle mano a la renovación del Poder Judicial, como sea, con el apoyo del PP o sin el apoyo del PP. Está claro que no le gusta tener jueces y periodistas que no le hacen la ola, porque aquí o estás con él o estás contra él, no hay posiciones intermedias. Si le apoyas eres democrático, pero si eres crítico con él estás contra la democracia. Por eso dice que hay que trabajar para regenerar la democracia y acabar con el fango. ¿Pero qué significa esto? ¿Que va a decidir qué hay que investigar judicialmente a partir de ahora y qué asuntos hay que tocarlos y qué asuntos no? ¿O qué informaciones periodísticamente son verdaderas y cuáles son bulos? Muy peligroso esto, ¿eh? Todavía estamos esperando que desmienta las noticias del Confidencial sobre su mujer. Se ha limitado a hablar de informaciones espurias, pero no ha aclarado cuál fue el papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa y qué recibió el Instituto Africa Center que dirigía. Hasta sus socios en el gobierno han sido críticos con el montaje este. Yolanda Díaz, por ejemplo, señala que hay que convertir la política, que no hay que convertir la política en un melodrama. También los partidos que les apoyan, como Esquerra o PNV, se han indignado. Pere Aragonés, por ejemplo, lamenta que utilice esta estrategia en medio de la campaña de las elecciones catalanas. Así que, como les decía, a ver qué viene ahora, porque ya saben que todo, absolutamente todo, lo tiene milimetrado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Pedro Sánchez se queda. ¿Cómo se ha visto esto desde Canarias, Javier?
Diversidad de opiniones. La noticia ha sido muy celebrada entre su parroquia. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirma punto a punto, coma a coma, todo lo dicho por el presidente Sánchez. Asegura que ha llegado un punto y aparte para la sociedad española.
Aplaudiendo la decisión del presidente del gobierno, es una muy buena decisión y por tanto alegría en lo que es su postura y seguir caminando juntos en construir este país, ¿no? Yo creo que hay un mensaje claro, ¿no? El mensaje va destinado al principal partido de la oposición, que es el que tiene mayor representación en el Congreso y en el Senado, a Alberto Núñez Feijóo. Puede ocurrir lo que ocurrió en las elecciones generales, porque nos pasó tanto a Óscar Puente como a mí, pero tanto en Valladolid como en Canarias se dieron otras mayorías, las parlamentarias, las que marca la legislación, y por tanto pasamos a la oposición y en nuestra responsabilidad de oposición lo que hacemos son propuestas constructivas.
El líder del Partido Popular en Canarias, vicepresidente del gobierno autonómico, Manuel Domínguez, lo tiene claro. Estrategia partidista de Pedro Sánchez, al que le acusa de dar un paso atrás para coger impulso y advertir a los suyos que quien no está con él está contra el Partido Socialista.
Solo da un paso atrás para coger impulso, para advertirle al partido que todo aquel que está en contra de él estará en contra del Partido Socialista, y que por lo cual, estrategia clara, política. Y por otro lado, hemos visto que ha utilizado el mensaje para sus socios de gobierno. Les ha advertido que sin él no habrá amnistía ni habrá ninguna de esas peticiones que hacen que se divida y que se separe a este país. Por lo tanto, queda muy claro en el día de hoy que lo que Pedro Sánchez ha hecho en estos 5 días ha sido una estrategia política.
Distinto lo ve Coalición Canaria respecto a la decisión, pero no las formas. El secretario de organización de la formación, David Toledo, asegura que el periodo de reflexión de Sánchez es indefendible. Toledo asegura que el presidente ha actuado con un único fin partidista. Asegura que si quiere combatir una situación política insoportable, que mire a Canarias.
Sí, por supuesto, o sea, no se puede ir de víctima y ejercer como verdugo, lo decíamos la semana pasada. El presidente del gobierno decía hoy, cuando afirmaba que seguía con más fuerza que nunca, que iba hacerlo en base o a partir de la regeneración democrática. Creo que tiene que mirar hacia Canarias, hacia las filas del Partido Socialista en Canarias, porque si quiere abanderar esta regeneración democrática, quizás debería empezar por su propia formación política, de la que es el secretario general.
Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, en declaraciones a COPE Canarias asegura que esta no es una estrategia política para movilizar a las masas. Cree a Pedro Sánchez, dice que echen falta alternativas para cambiar la situación.
Yo no creo que esto tenga cálculos políticos, y si lo estuviera, malo, muy malo, utilizar los asuntos como los que ha podido vivir él y su familia con cálculos políticos, porque se le volvería en contra. Lo que sí digo es que faltan una segunda parte a esto que hemos vivido, y son medidas, buscar el encuentro, buscar medidas de regeneración democrática.
Hemos salido a la calle para ver qué opina la gente de la continuidad del presidente del gobierno. Esto es lo que nos has dicho tú.
Pues me parece bien, porque a este país hay que cuidar la democracia, y los hechos que han pasado últimamente no son nada demócratas.
Pues a mí personalmente me parece bien que se haya tomado estos 5 días de reflexión. Hay gente que no lo entiende, pero el que no lo entiende tiene otro problema más.
A mí lo que me fallan son los tiempos. El que quiera continuar o no era una decisión suya. Nos afecta a todos, pero es el tiempo lo que no veo bien. Podría haber sido más breve.
Me parece mal que pare el país 5 días para decidir si se queda o si se va. Me parece muy mal.
Cuando una persona no tiene vergüenza, pues no está en condiciones ni con derecho de dirigir un país ni de nada. Lo que tendría que haber hecho es irse y ya está.
Sánchez tendrá que aclarar, Mayer, muchos conceptos de su discurso. Por ejemplo, ¿qué y cómo va a realizar la regeneración democrática? Lo que queda claro es que para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
Pues sobre todo, efectivamente, Javier, que aclare qué significa eso de a partir de ahora hay un punto y aparte y vengo con más fuerza, ¿no? Porque supuestamente estaba tocado por lo que le estaba pasando a su mujer, y resulta que en 5 días se ha regenerado, y ahora se ha regenerado hasta tal punto que quiere cambiar el sistema democrático español, darle la vuelta y poner un punto y aparte. A ver qué significa eso y qué tiene que ver eso con el sistema judicial y sobre todo también con los medios, ¿no? Porque ¿qué van a hacer a partir de ahora? ¿Van a decidir qué informaciones son verdaderas y cuáles son falsas? Misterio de la verdad. Y van a decir, no, esta información es un bulo. Quítese. También van a decidir qué es lo que hay que investigar judicialmente y qué es un delito y qué no es delito. O van a dejar a los jueces que investiguen, como están haciendo con el caso de su mujer, y si después no hay nada, pues no hay nada. Pero si hay algo, sigue adelante la investigación. Esto es lo que tenemos que plantearnos a partir de ahora, porque después de ver todo esto, pues era un montaje, una preparación de lo que quiera hacer a partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿podremos decir que se está entregando a los independentistas por sus votos? ¿O eso no? ¿O eso es un bulo? ¿O eso es fango? Pues estas son las cosas que tenemos que plantearnos, porque ahí sí está en juego nuestra verdadera democracia. Cuando cambie de opinión, por ejemplo, ¿podemos decir que ha mentido o no? ¿O tenemos que quedarnos con su máxima de que, bueno, es lo mejor que le viene a España en estos momentos? Pues este tipo de cuestiones preocupan, y mucho. A todas estas, el gobierno de Canarias espera que no haya más retrasos en la agenda canaria después de esta historia de Pedro Sánchez.
Esta es otra de las grandes preguntas que quedan en el aire, y es que el Ejecutivo Regional tiene preocupación por si el parón de Pedro Sánchez puede perjudicar a la agenda canaria pactada con el Partido Socialista en la investidura. Entre ellas hay una que se está debatiendo, como el reparto de menores inmigrantes que el gobierno regional desea que se haga por decreto ley. El portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello, espera que los asuntos canarios no se retrasen.
Esperemos que este periodo de reflexión y esta nueva carga de incertidumbre, la situación en la que nos encontramos, no suponga un retraso para los asuntos vitales para la comunidad autónoma de Canarias. La expectativa es que no se produzca ningún retraso más en los muchos asuntos que tenemos pendientes con el Gobierno del Estado.
En la agenda canaria no solo se contempla un nuevo escenario migratorio con los jóvenes no acompañados, también se incluye establecer en los 2 próximos años un nuevo modelo de financiación autonómica, ampliar la bonificación del 60% en el impuesto de la renta de las personas físicas a los residentes de La Palma y consolidar la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo para residentes en Canarias, entre otras cuestiones, Mayer.
A paso de tortuga, la agenda canaria, las cosas que va a cumplir sin los presupuestos, porque hay un montón montón de cuestiones que se han caído debido a que no se aprueban los presupuestos. Así que estaremos pendientes de todas estas cuestiones que están todavía ahí colgaditas con pinzas, si salen o no salen y cuándo van a salir, como por ejemplo el reparto de los menores inmigrantes, que se supone que estaba en rampa de salida, pero a ver si es verdad. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gestión migratoria con los países de origen, porque hay que ver cómo siguen falleciendo personas. Tremenda, dramática la imagen de ese cayuco que volcó. Solo sobrevivieron, Javier, 9.
51 inmigrantes han desaparecido en el Atlántico al volcar un cayuco cuyos restos han sido localizados por un mercante a unos 110 kilómetros del Hierro, con solo 9 supervivientes. Según uno de ellos, el cayuco estuvo 2 días semisumergido. La embarcación partió de Embur, Senegal, y fue avistada a primera hora de ayer por un petrolero en la ruta desde Brasil a Cartagena, el Beskidi, que alertó de la situación del cayuco. Los supervivientes, todos hombres, son los únicos que lograron mantenerse a flote, dar la vuelta a cayuco y subirse de nuevo a sus restos. Juan Carlos Lorenzo, delegado territorial de CEAR en Canarias.
Una situación muy compleja, muy complicada. Fue un rescate, obviamente, bastante complejo, pero en una realidad que desgraciadamente vivimos con demasiada frecuencia, que la gente no era en el mar. Hablaba de un cayuco, que se supone que 9 personas han sido rescatadas y fueron llevadas ayer a centros hospitalarios para una atención, y el resto de personas, hasta 60, 51 personas, pues han desaparecido. Y por lo que sabemos por las noticias, aún no ha sido rescatado ninguna de las personas que han podido desaparecer, ni siquiera sus cadáveres.
Los 9 rescatados fueron trasladados al Hospital de los Reyes en Valverde, donde han sido atendidos de dolencias leves en la gran mayoría de los casos relacionadas con deshidratación y dolores abdominal. Nueva tragedia en el mar, Mayer, no será la última.
Dramática además, ¿no? Porque imagínense ustedes, después de 2 semanas de travesía, pues que se produzca un vuelco del cayuco, que a saber por qué se volcó, y claro, con las piernas entumecidas de tantos días ahí en el cayuco, pues trata de nadar, y habrá gente que tampoco sabía nadar y que desgraciadamente falleció. Si los que pudieron salvarse es porque se agarraron a la proa, a lo poquito de la proa y la popa que quedó ahí en la superficie, y consiguieron salvar su vida porque les pudieron rescatar. Si no, pues se hubieran quedado así. ¿Cuántos morirán así? ¿Cuántos morirán así que ni siquiera los avista un barco? Y hoy, también con la vista puesta en la primera conferencia de presidentes, los cabildos buscan con el gobierno de Canarias soluciones al reto demográfico.
Fue una de las promesas del presidente Clavijo en su discurso de investidura. Aseguró en su momento que el desequilibrio poblacional es una amenaza para la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Como apuntas, hoy se celebra la conferencia de presidentes de cabildos insulares y se hace en base al artículo 74 del Estatuto de Autonomía, y que tiene un objetivo claro: seguir trabajando en una de las principales preocupaciones que tiene este gobierno de Canarias, como es el reto demográfico. El portavoz del gobierno asegura que la conferencia es una oportunidad para hablar del futuro de las islas, Alfonso Cabello.
Esto debe servir de punto de encuentro y debate sobre los grandes intereses y puesta en común de qué rumbo quiere marcarse esta comunidad autónoma canaria. Es el contexto ideal para abrir un debate sereno, amplio, sobre la economía y el aspecto social, y qué rumbo quiere marcar este archipiélago.
También considera que es una oportunidad el biólogo y entomólogo para tratar diversos temas tan recurrentes en las islas como son el turismo, la vivienda y la alta densidad de tráfico. Asegura Antonio que la palabra sostenibilidad está desvirtualizada y que se utiliza en exceso.
Bueno, ahí Antonio Machado lo decía muy claro, el biólogo, que es uno de los padres de las leyes de protección de nuestros espacios naturales, que esto lo va a promover la sociedad. La sociedad será la que promueva el cambio. Que él en 1990 ya advertía de que esto iba a camino de ser insostenible. 1990, con poco más de 1 millón de habitantes, y ahora estamos en 2.200.000 y con 420.000 turistas de población flotante. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo se va a producir este cambio? Pues vamos a ver qué nos deja esta reunión de hoy. Si de verdad van en serio a darle una solución a esto de que crezcamos cada año en 23.000 personas. Que son muchas personas y a un ritmo descomunal. No da tiempo de adaptar las infraestructuras y los servicios a tantas personas que nos llegan. Mucho más, si tenemos en cuenta que hay infraestructuras que son las mismas de hace 40 años, que no se han cambiado. Antonio Machado, el biólogo, vamos a recuperar esa parte de la conversación, decía que esto tiene que ser pues un cambio que promueva la sociedad.
Sí, el aguante de los canarios. El medio ambiente no esto resiste la lava, y si importamos todo lo que haga falta, pues traemos comida, con el dinero que genera el turismo traeremos comida, agua, todas las necesidades para mantener una población en exceso que no aguanta el territorio. Pero si importamos, es como la UBI, te enchufan y te van metiendo todo lo que necesitas.
Pues esto es lo que dice Antonio Machado, y lo estamos viendo, estas reacciones del 20 de abril, es la gente indignada con todo lo que está pasando, no solamente, digamos, con los ataques a los espacios naturales, y con el incremento del número de turistas, sino también con la falta de servicios, como están colapsando los servicios. A todas estas, Javier, sube un 5% el PIB per cápita.
Según la Confederación Canaria de Empresarios, este incremento del PIB per cápita es debido al efecto arrastre que tiene el turismo, con un incremento del 7% en los últimos años y un gasto en destino que se incrementa un 21% hasta llegar a los 20.000 millones de euros, es decir, un gasto per cápita de 22.300 euros al año. Supone más de 1.000 euros de incremento si lo comparamos a 2019. En cuanto al volumen de negocio que supone la actividad turística, los empresarios reconocen que no hay cifras oficiales, pero según las estimaciones están en torno a 800 y 1.000 millones de euros. Los empresarios también se quejaron de la pérdida de competitividad que ha sufrido las empresas españolas en comparación a la de los países del entorno, a su juicio, debido al sistema tributario que le supone mayor esfuerzo fiscal que les perjudica, aseguran Mayer, en un entorno global.
Y la autopsia del cadáver que se encontró en la costa de Arico confirma que fue asesinada.
La autopsia realizada al cadáver de la mujer encontrada desmembrada y con la cabeza en el interior de una bolsa amarrada en Arico confirma una muerte violenta provocada por una o varias personas. Todavía falta el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias, donde se determinará si la víctima consumió alguna sustancia estupefaciente. La Guardia Civil reconoce que la investigación será compleja por las circunstancias en las que fue encontrada la mujer. Recuerden que se ha declarado el secreto de sumario.
7:17.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en Multiópticas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
¿Ve alguna nube negra, no?
Sí, ha caído alguna gotita en el área metropolitana de Tenerife y en otros puntos de Canarias. Hoy amanecemos con nubes, el cielo bastante capotado, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, Tenerife, La Palma, Gran Canaria. También en la provincia oriental, sobre todo Fuerteventura y Lanzarote, durante la tarde va a irse nublando poco a poco. Y también pendientes del mar, porque de momento hasta las 9 de la mañana la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Tenerife, desde la punta de Teno hasta Güímar, hasta media mañana, como te digo, por el oleaje que también pues puede afectar, veremos de qué manera, a la llegada de cayucos, como hemos visto estos días. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, incluso algo puede que suba en las zonas altas del archipiélago.
Vamos con el deporte ya. Con el deportivo, que vuelve a los entrenamientos con la esperanza de cambiar la mala racha. Juanjo Ramos, buenos días.
Sí, será hoy a partir de las 11 de la mañana, buenos días, en la ciudad deportiva de Barranco Seco, cuando la Unión Deportiva Las Palmas retome el trabajo a las órdenes de Xavi García Pimienta, el nombre que está en boca de todos, porque tiene que resolverse su futuro. Hay que saber si va a continuar en el banquillo de la Unión Deportiva o no, pero antes de pensar en la siguiente campaña, ha de resolver la presente, porque con 15 puntos en juego, la Unión Deportiva tiene 11 de ventaja sobre el descenso y le vendría bien una victoria que disipe cualquier tipo de duda sobre su continuidad en la máxima categoría. Menos dudas tiene ahora el Club Deportivo Tenerife, que hoy disfruta de su jornada de descanso y será mañana cuando vuelva al trabajo para preparar su compromiso del fin de semana contra el Racing de Ferrol. Los de Asier Garitano respiran tranquilos en cuanto a la permanencia se refiere y puede que hasta se ilusionen con alguna opción remota de playoff, aunque está prácticamente imposible. Y la semana nos tiene también un partido próximo en baloncesto. Mañana a las 8:45 de la tarde se vuelven a ver las caras Lenovo Tenerife y Unicaja de Málaga, esta vez bajo el marco de la Liga Endesa, en un partido que debía precisamente disputarse el pasado fin de semana. Se jugó, pero en Belgrado, en la Basketball Champions League. Ahora recuperan ese partido pendiente. Los dos equipos buscará la vendetta, la venganza, el conjunto que dirige Chus Vidorreta.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
aquí Guillermo todavía dándole vueltas a cuál es la imagen del día. Se lo está pensando un poquitito. ¿Necesita 5 días, Guillermo?
Sí, sí. Me voy a tomar unos 5 días para pensar cuál es la imagen.
Está todo el mundo diciendo que cada vez que tengamos ahora en nuestras vidas algo que reflexionar detenidamente, pues que nos pidamos también 5 días.
Sí, sí, sí.
Y aumentemos el absentismo de este país.
Efectivamente. Pues oye, no estaría mal la medida, Mayer, ¿eh? Pero bueno, en fin. Yo lo que espero es que no nos digan que es bulo y que no es bulo y que es lo correcto y que no es lo correcto, porque como te pongas a ser crítico ahora con el presidente del gobierno, lo llevas mal, Mayer, ¿eh?
Sí, sí. O estás con él o estás contra él.
O estás contra él. Efectivamente. Bueno, tengo dos imágenes del día, Mayer. No sé si prefieres empezar por las medallas de oro de Canarias, que siempre es una buena noticia. Ayer el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado otorgar 13 medallas de oro en reconocimiento a personas y entidades por su labor en beneficio de la sociedad canaria, que se otorgarán, ya sabes, el próximo 30 de mayo, como es habitual. En este caso toca el turno al Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, junto con los premios Canarias, que ya se conocen, que se van a otorgar a Eduardo Arnaz Vallejo en la modalidad de Patrimonio Histórico, Basilio Valladares en Innovación e Investigación y Gonzalo González en Bellas Artes. Bueno, 13 medallas de oro a muy diferentes sectores de la sociedad, pues no lo sé, pues por ejemplo Antonia Varela, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y miembro del grupo de calidad de cielo del Instituto de Astrofísica, a la asociación Asoma Samén, sin ánimo de lucro, fundada en Fuerteventura y dedicada al apoyo y acompañamiento de personas que sufren un trastorno grave, a René de la Mar, que es un médico especialista en geriatría, gerontología. El deporte también está representado con Misa Rodríguez, nuestra campeona del mundo, la futbolista del Real Madrid, al empresario de origen sirio y afincado también en Tenerife, Amiachi. En fin, son hasta 13, la Asociación Canaria Startups también, empresa de base tecnológica inversora Ángeles Emerge, o el juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia.
Bueno, felicidades,
son
felicidades
muy merecidas todas. Sí, sí, efectivamente. Pero también quería contarte y poner el foco hoy de nuestra imagen del día en qué Canarias va a iniciar la primera gran evaluación de la LOE y va a probar la inteligencia artificial. ¿A ti qué te parece que se pruebe la inteligencia artificial, Mayer? Porque la verdad es que es una novedad importante, ¿eh? Una novedad
¿Te evalúe la inteligencia artificial, no?
Sí, algo así. No todo el proceso, evidentemente. Ya sabes que esto va dirigido al alumnado de cuarto de primaria, que en Canarias son unos 17.600 estudiantes de centros públicos. Y este sector ha sido el primero en hacer la evaluación de diagnóstico censal que prevé la nueva ley educativa, la LOE. Esto comenzó en el día de ayer, va a tener lugar hasta el próximo 10 de mayo, y lo que se va a diagnosticar es su competencia en lengua y en matemáticas. Si se trata de una prueba cerrada que corrige de forma automática, porque se hace de forma telemática, según ha explicado el director de la Agencia Canaria de Universitaria y Evaluación Educativa. Es una buena pregunta, ¿en qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto, ¿no? Entonces, según ha explicado, como digo, José Antonino Núñez, es una prueba abierta, seria, dice, por ejemplo, que redacten sobre un determinado tema, y ahí hay que entrenar a la inteligencia artificial para que esté pendiente de la ortografía, la gramática y la pertinencia de lo que escriben. Y entrenarla, dice, es lo complejo. O sea que cuidado con esto, porque la inteligencia artificial al final es una herramienta, pero la inteligencia artificial tiene que estar bien entrenada para corregir este tipo de pruebas, lógicamente.
Curioso esto, ¿eh?
Sí,
curioso.
Sí, sí.
Javier, sonido, buenos días de nuevo.
Bueno, pues tras la comparecencia de Pedro Sánchez ayer, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernada, ha afirmado que la documentación aportada en esa querella contra la mujer procede de una denuncia anónima. Y ojo a lo que ha dicho, porque asegura que esta semana van a seguir aportando más información que incrimina no solamente a la mujer de Pedro Sánchez, también al propio presidente.
Hombre, yo pienso que no eran simples recortes de prensa. Concretamente, el procedimiento contra mi persona, la operación Nelson, derivaba de una denuncia anónima, y de una comunicación de esa denuncia anónima en un medio de comunicación de ámbito nacional. Por lo tanto, el día 17, una documentación complementaria que nada tiene que ver con la noticia criminis, y en esta semana vamos a seguir aportando más documentación.
La regeneración puede venir por intentar acallar a Miguel Bernat, el secretario general de Manos Limpias, crear incluso una oficina antibulos. Veremos, pero parece que vamos a tener movimiento esta semana.
Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Creatividad en las redes sociales después de que Pedro Sánchez haya anunciado que sigue.
Pues como siempre, tú sabes cómo es la gente, ¿no? Ayer en las redes sociales pues se llenaron de reacciones ante la decisión tomada por el aún presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los memes invadieron X, comúnmente conocido como Twitter, y se usaron diversas referencias a series, actores, dibujos animados y demás. Y por ejemplo, tenemos el caso de Mariano, Aquí no hay quien viva, interpretado por Eduardo Gómez, paz descanse, versionando la famosa canción de Marta Sánchez, que dice así. Bueno, y aquí tenemos el archivo, ¿no?, que decía de Mariano, pues, interpretando la canción de Marta Sánchez, a ver si lo rescatamos.
Mariano, ¿puedes quitar la música, que me duele la cabeza?
Ahí escuchábamos a Belén. Luego otras referencias claras como la famosa foto de Piqué y Neymar con el famoso Sequeda, editado esta vez con la cara del rey Felipe VI y Pedro Sánchez, aunque bueno, esta vez Sánchez sí que se quedó de verdad, no hizo como Neymar. Y lo que se ha dedicado también a hacer la gente es a rescatar antiguos tweets del presidente, a lo mejor del año 2010, 2011, 2012, y es que describen la situación de estos últimos días a la perfección. Pedro Sánchez tuiteó: 5 días de vértigo, agradecido a los amigos, ¿no? Estos 5 días que se tomó de descanso. También tenemos un OE, OE, somos los mejores. Y el último, haciendo referencia al conocido meme del perro Sánchez, ¿no?, que se ha hecho tan viral y tan famoso estos últimos años, diciendo: buena novela, El poder del perro. Gracias, Andrew, ¿no? Bueno, se lo dedicaba ahí a un amigo. Y nada, es que sin duda, pues como siempre, las redes no fallan. También tenemos, por ejemplo, al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, a Óscar Puente, con el famoso Siu, ¿no?, de Cristiano Ronaldo, y puso un gif ahí de La Roca, celebrando pues que Pedro Sánchez se quedaba. O bueno,
muy derechido de Óscar Puente, eso.
El famoso el puto amo, ¿no?, que ayer lo nombrábamos aquí porque sabía inglés. Y bueno, y era una persona íntegra, no sé.
Bueno, creatividad al poder. 7:32.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Punto y aparte, ¿eh? No será un punto y seguido, sino un punto y aparte, y va a trabajar por la regeneración democrática. Bueno, ayer teníamos ganas de hablar con Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional, porque lo explica todo de maravilla y porque teníamos en la previsión, después de esa visita a la Zarzuela, de que se pudiera ir Pedro Sánchez, pero no, después nos sorprendió con que se quedaba. Yolanda Gómez, muy buenos días.
Buenos días.
¿A usted también le sorprendió que se quedara?
Pues no es que me sorprendiera, porque estaban todas las posibilidades abiertas, pero efectivamente parece que la visita al rey pues podía dar lugar a ello. Bien es verdad que le había comunicado previamente que entraba en esos días, 5 días de reflexión, por lo tanto tenía algún sentido que le dijera algo antes de decírselo a la ciudadanía. Eso forma parte del diálogo que tiene que tener y que tiene que ser fluido entre la presidencia del gobierno y el jefe del Estado.
Pues como decíamos, queríamos preguntarle a Yolanda Gómez cómo sería esto después de una dimisión, pero ahora estamos en otro escenario, en un escenario donde se ve que Pedro Sánchez ha cogido fuerzas y ahora dice que a partir de ahora será un punto y aparte. ¿Qué entiende usted de esto?
Yo creo que la verdad es que, como se ha dicho en estas horas previas, es un hecho absolutamente novedoso en el sistema político español, no solo antes de la democracia, sino antes, y además yo tampoco conozco otros supuestos semejantes en el derecho comparado o en sistemas comparados. Pero a mí me parece que esto es una especie, vamos a decir, de cuestión de confianza no parlamentaria. Ya sabemos que la cuestión de confianza, que está regulada en la Constitución, es un trámite parlamentario en el que el presidente de gobierno puede pues pedir la confianza de la Cámara, en este caso de la Cámara Alta, del Congreso de los Diputados, y dice la Constitución que para un punto de su programa o bien pues si considera que hay una cuestión, una declaración de política general. Desde luego el trámite parlamentario para este caso no parece que era el más adecuado, porque había que ajustarlo a programa o había que ajustarlo a declaración de política general, y sin embargo me parece que tiene esa connotación, ¿no? La connotación de decir, tengo un asunto que consultar, tengo un asunto que exponer, y se ha materializado a través de este mecanismo. Es una cosa muy singular para un constitucionalista, que es mi caso, porque efectivamente es un apelar a la confianza, que además eso sí se ha visto, una reacción que ya veremos qué recorrido tiene, que esto ahora mismo no se puede valorar, pero lo cierto es que sí que tiene esa semejanza, ¿no? con una petición de confianza, con una consulta, digamos, sobre una situación dada, que no entro a valorar si es más personal, menos personal, porque ya hacer una valoración sobre sentimientos o posiciones personales, eso es muy imposible, ¿no?
No. Yolanda Gómez, ¿esto de controlar los bulos es fácil? ¿Se puede controlar los bulos?
Es muy difícil, no sé. Por eso digo que no sé el recorrido que esto pueda tener. Y además, tal y como estoy diciendo, fíjense que en el mensaje de ayer del presidente aludió a que era un punto, se ha dicho ahora también en el corte, que no era un punto y seguido, era un punto y aparte, es decir, vuelve a aludir a que a partir de ahora se adoptarán algunas medidas, ¿no? Eso le pone de nuevo en el camino de, como digo, de esa petición de confianza para adoptar algunas medidas. Pero claro, no se dice nada ayer y ya veremos qué es lo que se hace en los próximos tiempos, en las próximas semanas, en los próximos meses. La situación pues del gobierno pues es la que es un gobierno de coalición con apoyos fuera del gobierno, y entonces habrá que ver qué desarrollo tiene esto, ¿no?
No, porque si nos ponemos a darle vuelta a esto de la regeneración democrática, para usted, ¿qué falta para, digamos, que ser un sistema más democrático, más pleno?
Esa es la cuestión. Este es el punto verdaderamente importante, porque hay que tener mucho cuidado con las medidas que se adopten. No se puede restringir de ninguna manera la libertad de expresión. La libertad de expresión, el derecho a la información, en España es un derecho fundamental, lo es en toda la Europa democrática, está en la base de la democracia estadounidense, etcétera. O sea, esto es una cosa, yo creo, que no hay ni siquiera que reiterarla, porque es más que conocida. ¿Caben otro tipo de medidas? Pues, en fin, medidas de carácter judicial o que afecten al poder judicial, pues también tienen que ser muy cautelosas, ¿no? Quiero decir, porque es un poder independiente, en un Estado democrático, y España lo es, esto es así, con independencia de que se pueda opinar sobre un hecho concreto, unas medidas concretas o una decisión judicial concreta. Así que, en todo caso, van a ser medidas muy difíciles, en el sentido de que hay que tomarlas, las que se tomen, desde luego sin restringir derechos y sin restringir también medidas democráticas que hemos tardado mucho en conseguir y que están plenamente vigentes en España.
O sea, que tal y como lo explica, podría entrar el gobierno de Pedro Sánchez en un terreno pantanoso, ¿no?
Bueno, yo creo que no entrará en un terreno pantanoso en el sentido de que adoptará las medidas que efectivamente sean acordes con el sistema democrático. No veo al gobierno haciendo o tomando medidas que puedan poner en peligro el sistema democrático, ¿no? Esto yo, la verdad, sinceramente no lo veo, ¿no? En todo caso, ya digo que pueden ser también medidas de carácter político y no exactamente de carácter jurídico legislativo, me refiero, ¿no? Es decir, que puede ser una forma también de hacer política. No sé si somos muy conscientes, sobre todo incluso los propios constitucionalistas, que la política en sí misma ha cambiado en los últimos años. Y ha cambiado muchísimo. Fíjese que lo que ha podido hacer el presidente de gobierno, que es pues publicar una carta a título más personal que institucional, por supuesto, lo ha podido hacer por la existencia de las redes sociales. Porque a través de la red social en la que publicó esta carta, pues llegó automáticamente a millones de personas. Y de manera indirecta, a través de todos los medios, pues ya a todo el mundo, si queremos verlo así, ¿no? Y eso ha cambiado absolutamente la manera de hacer política. Es decir, antes había que ir al Parlamento a decir lo que quisiera decirse allí, y desde allí, pues ya, digamos, que pasaba a la propia sociedad. Y ahora hay un movimiento a través del cual los políticos pueden entrar en contacto con la ciudadanía. Y este es un mecanismo muy europeo, y hay que tener en cuenta que el presidente del gobierno conoce bien los resortes y los mecanismos de la Unión Europea y europeos, y me parece que también aquí hay que ver estos cambios, y si no los vemos, sobre todo desde el punto de vista constitucional, no sé si no vamos a equivocarnos en las interpretaciones, ¿no? La política ha cambiado, los actores han cambiado, la ciudadanía entra en contacto con los políticos de manera completamente distinta a como se ha hecho hace unas décadas, y estos cambios hay que tenerlos en cuenta.
Ahora que habla de estos cambios, me ha recordado esa frase de Yolanda Díaz que dice que no hay que convertir la política en un melodrama. ¿Qué le parece?
Ah, pues no había justamente escuchado esto. Bueno, esto se ha dicho, ¿no?, en estas últimas horas, porque claro, la declaración previa y la de ayer del presidente del gobierno, pues tiene mucho de personal y mucho de familiar, o todo de personal y todo de familiar, ¿no? Y entonces era fácil este comentario de que efectivamente es una cuestión personal que de alguna manera se extrapola a lo político, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos con un asunto que es este deslinde entre lo personal y lo político, cuando es muy difícil que esto se haga así. Esto mismo se ha dicho mucho respecto del jefe del Estado en monarquías parlamentarias como la nuestra, ¿no? Es decir, es rey y al mismo tiempo persona privada, no lo es. Pues esto sí que es difícil de deslindar.
Bueno, estamos hablando con Yolanda Gómez, que es la catedrática de Derecho Constitucional por la UNED. Yolanda, ¿usted cree entonces que los derechos constitucionales los tenemos garantizados?
Los derechos constitucionales los tenemos garantizados, los fundamentales y los constitucionales no fundamentales. Ya sabe usted que hay esta distinción dentro de la propia Constitución en razón de las garantías que reciben unos y otros, ¿no? Sin embargo, esto también lo hemos estudiado mucho desde el área de constitucional, seguramente pues merece la pena hacer una reinterpretación, voy a decir, si es que no se puede hacer una reforma constitucional, cosa que en este momento desde luego no veo a corto plazo, sobre los derechos fundamentales y, como digo, su interpretación, porque claro, hay derechos que en España no son derechos fundamentales, pero que están pidiendo paso, claramente pidiendo paso y mayores garantías. El derecho a la salud, es a la protección de la salud, quiero decir, pues es uno de ellos, pero el derecho a la vivienda, pues se ha erigido en un área de extrema importancia, mientras que hay otros que son fundamentales y que han dejado de tener esa centralidad en el sistema, como puede ser el derecho de petición, que está en el artículo 29, por lo tanto le afectan todas las garantías máximas, y otros, como digo, estos que he citado, pues están fuera de ese, de esa parte de derechos fundamentales y tienen menores garantías. Hay tesis sobre cómo hacerlo, porque ya digo que lo mejor sería una reforma constitucional, pero que no veo en el horizonte.
Yolanda Gómez es catedrática de Derecho Constitucional. Gracias por sus reflexiones aquí en la sintonía de COPE Canarias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
7:45.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Información pública hasta el 9 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
Tarde.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Un día histórico el de hoy porque tenemos la primera conferencia de presidentes. Es la primera vez que se utiliza esta fórmula de la reunión del presidente del Gobierno de Canarias con los presidentes de los cabildos sobre la mesa. Un asunto importantísimo, el reto demográfico. Alfonso Cabello es portavoz y viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, ¿qué tratamos de resolver con esta conferencia de presidentes?
Bueno, lo primero que tratamos de hacer, Mayer, es sentar en torno a una mesa para abrir un debate y poner una serie de medidas y propuestas claras a los mayores representantes de los órganos ejecutivos que existen en Canarias. El artículo 74 del Estatuto de Autonomía de 2018 recoge esta conferencia que nunca había sido convocada y nos parece que en este momento se dan todas las circunstancias adecuadas para que este, que es los representantes de ese poder ejecutivo, puedan tomar algunas decisiones trascendentes en un tema que, bueno, como veíamos el pasado 20 de abril, porque ya se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, viene a parecer que se dan ahora todas las circunstancias para poder abordar determinados temas. revisión del modelo económico, redistribución de las riquezas vinculadas al sector turístico, hablar de planeamiento, hablar, por ejemplo, también de esa parte del reto demográfico que no tiene que ver con más densidad de población, sino con muchos municipios que están perdiendo población en Canarias, 46 municipios de menos de 10.000 habitantes. Bueno, parece que serán las circunstancias para que aquí se pueda sentar a reflexionar y desde aquí comenzar a tomar decisiones y a trabajar sobre temas muy, muy concretos, ¿no?
Bueno, 23.000 habitantes, como ha sido lo último que hemos conocido, cada año, o 20.000 de media, ¿es sostenible para esta tierra, Alfonso Cabello?
Bueno, yo creo que obviamente no, Canarias tiene un límite y eso está claro, Mayer. Lo que pasa es que es verdad que el otro día que tenía la oportunidad de hablar con presidentes de cabildos, como es el caso de La Palma, por ejemplo, pues ellos, tienen algunos retos, vamos a decir, diferentes a una conversación que se pueda tener con Fuerteventura, Lanzarote o las islas de Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Yo estoy contigo en que todos tenemos que tener claro que no podemos seguir creciendo a este ritmo y que lo que tenemos es que pensar ese modelo y esa doble velocidad. Por eso te decía, hoy hablamos con los presidentes de los cabildos, hoy se constituye, el próximo día 16 de mayo, de la mano de la FECAM, tendremos otra reunión con los 46 municipios de menos de 10.000 habitantes que hay en Canarias, porque también se está produciendo un abandono de las medianías y de toda esa zona de interfaz más cercana al monte, que tanto tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con el paisaje, que tiene que ver con nuestra costumbre de vivir. También se está produciendo una despoblación de esas zonas y trasladándose más hacia las zonas del litoral, ¿no? Entonces, claramente Canarias tiene un límite, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con diferentes enfoques en función de la isla, ¿no?
No. Alfonso, por lo que nos contaba, la manifestación del 20 de abril marca un poco la parte de la agenda de lo que van a tratar hoy.
Mira, no te diría tanto que la manifestación del 20 de abril, porque al final el gobierno de Canarias, por ejemplo, este debate, esta reunión fue anunciada en el debate del Estado de la Nacionalidad. O por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con vivienda, no te voy a decir, esa ley extraordinaria de medidas urgentes en materia de vivienda que ya está aprobada y ratificada en el Parlamento y en pleno vigor, que declara la emergencia habitacional para Canarias y está mucho antes del 20 de abril. O hasta el próximo día 2 de mayo, que como sabes está a exposición pública, porque ustedes ahí lo han comentado mucho, el documento legislativo que va a regular la vivienda vacacional. Este gobierno de Canarias tenía una hoja clara de hacia dónde quiere ir. Es verdad que parece que a partir del 20 de abril se han producido movimientos, me atrevería a decir, en otros partidos, pero también en el tejido social, sindical, empresarial, en dar un paso al frente, en acelerar muchas de las cosas que se venían trabajando. Asistíamos, yo creo que esta misma semana, final de la semana pasada, por parte del Cabildo Insular de Tenerife, a tomar esa decisión en pleno de, a partir del 1 de enero del 2025, empezar a cobrar por entrar en esos espacios naturales protegidos, que es un viejo debate que estaba encima de la mesa y que, bueno, que parece que se acelera en este momento. Yo creo que la oportunidad es buena y así lo tenemos que mirar, Mayer. Pero sí, No, y se me entienda bien, no empujones, sino pudiendo tomarlo en un entorno con toda la información, con los especialistas y técnicos encima de la mesa y, por supuesto, con participación ciudadana, escuchando a los diferentes colectivos, pero avanzando en un rumbo claro para dibujar un poco cómo queremos redistribuir esa riqueza o ese modelo del futuro.
No, Alfredo, me lo están apuntando aquí los oyentes, ¿no? Que siempre ponemos los medios más el foco en la inmigración de cayucos, mucho más después de lo que ha ocurrido en las últimas horas con ese cayuco que volcó dramático, ¿no? Esas nueve personas ahí agarradas, tanto en proa como en popa, ¿no? Pero me están los oyentes diciendo que si ustedes, por ejemplo, tienen información de cuántas personas vienen a Canarias con visado de turistas y se quedan aquí.
Tú lo has dicho, yo no creo. No, bueno, a mí que me está tocando últimamente en esta responsabilidad del gobierno de Canarias tener más información y tener más acceso a todo el tema vinculado a la inmigración, tú lo has dicho, la realidad es que el grueso de los migrantes no se quedan aquí, se produce una continuidad hacia territorio peninsular en el caso de los adultos, no en el caso de los menores no acompañados, que el tratamiento es totalmente diferente. Ese volumen no se acaba quedando aquí en Canarias. Al final, el crecimiento en Canarias es de gente que viene y que viene, atraído por nuestro clima, por nuestro modelo de vida, por nuestras oportunidades, por muchas cosas que se generan aquí en Canarias y que los canarios, ponemos en valor y se ve que ellos también. Y se crece a un ritmo muy rápido. tú cuando, bueno, piensas, y tú lo sabes perfectamente, hay municipios en la isla de Tenerife que llegan a tener hasta más de 60 nacionalidades diferentes. Bueno, eso es un reto para la gestión, para la convivencia, etcétera, y eso es de lo que tenemos que reflexionar y hablar también en el contexto de esta conferencia de presidentes. Pero ya te digo, Mayer, yo creo que se trata de trabajar en diferentes ámbitos, redistribución de las riquezas vinculadas al sector turístico, de los ingresos.
No, lo digo porque la última vez que hablamos de este asunto con Anselmo Pestana, nos dijo que sí, que se estaban devolviendo a estas personas y que se estaba identificando a estas personas, y le pregunté que cuántas y me dijo que no recordaba el dato. Por eso le decía que yo no sé si ustedes han pedido ese dato o si lo tienen o lo van a pedir, porque sería interesante saberlo, ¿no?
Yo te lo puedo pedir sin ningún problema para ver qué información manejamos. Si sé que cuando se producen, bueno, irregularidades desde la perspectiva del trabajo, de la residencia, se actúa sobre ellas. Pero te digo, sin duda el saldo es que crecemos, y crecemos de una manera que nos tiene que hacer repensar, y que nos tiene que hacer frenar un minutito y repensarlo, Mayer, claramente. Sí. O sea, por ahí está viniendo un aumento de la población, claramente, porque ya te digo que por la parte de la inmigración, por desgracia, que viene en patera o cayuco, no está haciendo el crecimiento, objetivamente hablando, Mayer. Pero bueno, ya te digo que para nosotros hoy, para el gobierno de Canarias, hay una oportunidad vinculada a sentar a los representantes, a los presidentes de los 7 cabildos insulares y el gobierno de Canarias, para hablar y poner el foco sobre este asunto y continuar trabajando y tomando decisiones a lo largo de las próximas semanas y meses.
Me imagino que otro de los asuntos que saldrá es el de cobrar por acceder a los espacios protegidos, ¿no? A los parques nacionales o a los espacios naturales protegidos. ¿El gobierno de Canarias ve con buenos ojos esto que ha anunciado el Cabildo de Tenerife, que se cobre por acceder al Parque Nacional del Teide o al Parque Rural de Teno o de Anaga?
Sí, nosotros vemos con buenos ojos, ya lo decía la consejera de Turismo desde hace algunas semanas, por ejemplo, el modelo que hay en Lanzarote. ¿Qué pasa? Tenerife ha tomado su decisión ahora, hay que ver qué espacios, cuál es el modelo de cobrar. Sabes que hay algunas islas que cobran a los residentes también por determinada entrega de espacios, otras islas no, cobran solo a los turistas. Hay que decidir el mejor modelo. Lo que está claro es que tenemos que avanzar claramente en una mayor protección de nuestros espacios naturales protegidos. Bueno, parece que repercutiendo una parte o para poder mejorar los ingresos para esa conservación a quienes lo visitan y lo visitan de esta manera, está claro. Pero hay otra parte, poner también un límite a la cantidad de gente que puede entrar a visitarlo, que es otro que también se descolgaba hace unos días de la propuesta hecha específicamente en el Cabildo de Tenerife. Ya te digo, este es un modelo que desde una reflexión un poquito más pausada hay que analizar, porque no todos los espacios son susceptibles de ser cerrado, ¿me entiendes? De ser acotado, sí. Y aparcamiento.
Sí, porque bueno, hay como...
que hay que poner encima de la mesa, ¿no?
No, que hay distintas, digamos, modalidades, ¿no? Porque, ¿qué se haría? ¿Cierre el acceso? ¿No podría entrar nadie a esos espacios? ¿O sí podrían entrar? ¿O se cobraría solo por dar unos servicios adicionales? Porque tengas un guía y te lleve una guaguita. En fin, que a eso hay que darle un par de vueltas, ¿no? Porque eso no se ha perfilado.
Bueno, sin duda tú lo estás apuntando. Esos son diferentes modelos que están funcionando ahora mismo en muchas ciudades de Europa y en muchos puntos, te diría, incluso del territorio español. Ahí le corresponde a los gestores de cada uno de los espacios, tú lo has dicho antes, el viernes pasado tomaba el Cabildo Insular de Tenerife esa decisión en pleno, decidir el modelo. Ellos han anunciado que a partir del 1 de enero del 2025, porque entiendo que hay que implementar toda una batería de medidas, ¿no?, vinculadas, porque además esos ingresos que se recauden, existe el compromiso de que sean con ese enfoque finalista para la propia conservación del espacio y vigilancia y cuidado del espacio. Bueno, yo creo que hay que articularlo, pero bueno, la decisión está tomada y ahora desde ahí tenemos que avanzar. Mayer, oportunidad en términos generales, bueno, para intentar sentarnos todos, reflexionar, analizar y tomar algunas decisiones también de manera compartida con una visión insular, quiero decir, de cada una de las islas también, ¿no?
Bueno, me salgo de esta reunión que, como decimos, es histórica porque es la primera vez que se reúne la conferencia de presidentes, los presidentes de los cabildos con el presidente del gobierno de Canarias. ¿Qué le ha parecido que Pedro Sánchez siga? ¿Lo han celebrado en el gobierno de Canarias?
Mira, Mayer, ayer tenía oportunidad en el Consejo de Gobierno y después estar en esa rueda de prensa, y en principio nosotros decíamos que ni me alegro ni me entristezco. Lo que no queremos es que se pierda más tiempo
con
la cantidad de temas que tenemos en Canarias encima de la mesa. Sí, de verdad, yo después tengo mi opinión personal, etcétera, pero tú sabes que como portavoz del Gobierno de Canarias actúo en representación de los socios de gobierno, de ambos socios, y te diría que el problema que tiene ahora mismo Canarias es que necesita que el gobierno del Estado tome decisiones. Estamos con unos presupuestos prorrogados y no se acaban de aprobar decretos ley que tienen que ver con muchas cosas muy importantes para Canarias, económicamente hablando. Parece que tenemos un acuerdo en materia de inmigración. Mira lo que sucedía ayer, Mayer, casi finiquitado, y bueno, la próxima semana terminan esas fechas. Y seguimos aquí un poco esperando sobre este asunto, ¿no? Al final lo que nosotros necesitamos es que se pueda avanzar, que se termine el teatro, que se termine este clima de crispación.